Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana se ha debatido en el Congreso el estado de alarma aprobado por el gobierno de Sánchez para Madrid. No lo ha defendido Sánchez, lo ha defendido el ministro de Sanidad, Illa, que pasa por ser un hombre tolerante. El debate ha sido el de siempre, la pelea infinita, con el ministro sin justificar por qué cambian a menudo los criterios para ese estado de alarma. Y ya en un momento de ese debate ha dicho esto.
Se han situado en una foto de Colón antisanitaria que protagonizan Vox y ustedes. No convencerán y no ganarán. Esta vez no.
La frase parece inocente. No convencerán y no ganarán. Pero es una frase inspirada en un discurso que dio Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en el momento en que la guerra civil estaba iniciándose. Él intentaba hablar y los falangistas quisieron interrumpir al catedrático. Venceréis, pero no convenceréis, dijo Unamuno. Y ya ha cogido esa frase y la ha cambiado. ¿Hasta cuándo la guerra civil? Estamos en 2020. ¿Hasta cuánto? Y Bruselas nos ha dado un buen tirón de orejas. Se lo ha dado al gobierno de Sánchez por la reforma que intenta sacar adelante, con la reforma con la que amaga, la reforma para que una parte importante de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos solo por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. La Unión Europea, afortunadamente, no es solo un club económico. La Unión Europea verá porque los socios miembros tengan una democracia de calidad, con auténtica separación de poderes, con un auténtico Estado de Derecho. Eso ha provocado que en los últimos años a Hungría se le hayan hecho muchas advertencias sobre el modo que tiene de elegir a sus jueces, un modo de elegir a sus jueces condicionado por el gobierno. También ha habido numerosas advertencias a Polonia, que hace algo parecido. Bruselas mantiene desde hace años un pulso con el gobierno de Ley y Justicia por las reformas judiciales que ha hecho, porque entiende que no respeta la separación de poderes. Después de numerosas advertencias a Hungría y a Polonia, se ha abierto una cosa que se llama el procedimiento del artículo 7 del actual Tratado de la Unión Europea, que significa que esos países pueden ser sancionados. El procedimiento es largo. Pero bueno, durante la presidencia alemana, por ejemplo, Merkel propuso que esos países que no cumplen con las advertencias para tener un buen Estado de Derecho no reciban los fondos económicos, los fondos de ayudas. España hasta ahora no había tenido problemas de un Estado de Derecho consolidado. De hecho, en septiembre se hizo en la Unión Europea un informe sobre la calidad del Estado de Derecho de los diferentes países. Y se decía que el único problema que tenía España en este momento era la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, eso que quería hacer Sánchez. El pasado mes de abril, Sánchez mandó un informe a Bruselas defendiendo el sistema que está vigente, que hace falta por lo menos una mayoría de 3/5. Claro, todo ha cambiado con lo que impulsa ahora el gobierno. Los polacos han visto el cielo abierto y dicen, oye, ¿a mí por qué me estáis dando alertas y al gobierno de Sánchez no le avisáis si quiere politizar la elección de sus vocales del Consejo General del Poder Judicial? Hoy ha hablado no ya Polonia, no ya el Partido Popular Europeo, hoy ha hablado un portavoz de justicia, Christian Wiegand, que ha dicho varias frases, bueno, que tienen mucha trascendencia. Ha dicho que la Comisión sigue de cerca este cambio, que eso en el lenguaje de Bruselas es casi una advertencia, y que se debe de consultar a instituciones como la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa que, bueno, con gente independiente, estudia las modificaciones constitucionales para que sean conformes al Estado de Derecho. Este es un tirón de orejas en diferentes formas, porque decir que te siguen de cerca ya es una advertencia, no formal, no es una advertencia formal como las lanzadas a Polonia y Hungría durante mucho tiempo. Pero decir que tienes que consultar con la Comisión de Venecia te está diciendo que esto es una cosa seria y que requiere que se estudie con cuidado. Ojo que el gobierno, al tramitar esto no como un proyecto de ley, sino como una proposición de ley, en realidad se ha saltado todos los órganos consultivos españoles. O sea que la advertencia o el tirón de orejas, ya digo, no formal, va por dos vías. Al gobierno le va a faltar tiempo para echarle la culpa a los polacos, al PP por traidor. Se sabe, se va contra el mensajero y no contra el contenido del mensaje. Esto nos llega en un momento muy malo. No estamos como Polonia y Hungría, pero es un mal momento porque en este instante lo que hay que hacer es mimar la marca España, que tenemos muy malos datos económicos, muy malos datos de COVID. A ver si vamos a tener ahora también malos datos de Estado de Derecho. Estamos negociando la llegada del Fondo Europeo. Europa advierte a Sánchez. Europa siempre ha sido, para la democracia española, límite y horizonte. Lo fue cuando queríamos entrar en las entonces comunidades económicas europeas, que eso fue un referente para la transición. Lo fue con el Pacto de Estabilidad, cuando hubo que embridar la economía española para que entrara en el euro, que nos vino muy bien. También nos ayudó Europa cuando se desató la crisis de Zapatero, advirtiendo a Zapatero. Ahora, este tirón de orejas a Sánchez, le pones límites a Sánchez. ¡Viva Europa! Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues la Comisión Europea ha alertado de que la pandemia está regresando a los niveles de la pasada primavera, pero no así la preparación de la Unión para luchar contra ella. Corresponsal José Luis Concejero.
En Europa hay mucha preocupación porque durante toda la pandemia el virus ha ido por delante. Además, en muchas ocasiones las medidas adoptadas por los países han llegado tarde y no han tenido el éxito esperado. Ante esta situación y con la esperanza de que la vacuna llegue pronto, Bruselas ha pedido ya a todos los países que preparen una estrategia de vacunación. El objetivo es ponerla en marcha en el mismo momento que esté disponible. Cuando se encuentre una vacuna segura y eficaz, tendremos que estar preparados, ha dicho la comisaria responsable. Son las vacunaciones y no las vacunas las que salvan vidas. Bruselas ha pedido a los países que den prioridad siempre a los trabajadores sanitarios, a los mayores y a todos aquellos con enfermedades previas.
Y todas las comunidades autónomas están incrementando las medidas contra el coronavirus, sobre todo en los lugares de ocio y la hostelería, aunque cada una a su manera. Mientras en algunos sitios se cierran los bares, en la Comunidad de Madrid se están incrementando las ayudas al sector. Javier Atar.
Desde hoy mismo las discotecas y salas de baile pueden funcionar como restaurantes. Ya está publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Eso sí, tienen que adaptarse a las mismas condiciones y normativas que el resto de la hostelería madrileña. El gobierno regional no quiere cerrar mientras la evolución de la pandemia lo permita. Lo ha dicho en Herrera en COPE el consejero de Justicia, Enrique López.
Habrá que tomar la medida que haya que adoptar en función de la incidencia del virus. Ahora está afortunadamente bajando. Pero si la bajada, evidentemente, se para o hay un repunte, tenemos que tomar medidas.
Y ahora que viene el frío, el Ayuntamiento de la capital va a facilitar las licencias a los hosteleros para poner estufas en las terrazas e incluso se plantea ampliar su gratuidad hasta 2021.
Y te cuento que investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas están trabajando en un aerosol que refuerza las mucosas nasales y orales para impermeabilizarlas con el objetivo de disminuir o prevenir la penetración de la COVID. Aunque no proporcionará protección completa, serviría para complementar el uso de la mascarilla y evitaría parcialmente una posible infección. Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con fuertes caídas ante la descontrolada evolución de la pandemia y su impacto sobre la actividad económica. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Los confinamientos parciales en numerosos lugares y las medidas restrictivas ponen la incipiente recuperación contra las cuerdas. También preocupa en la bolsa el Brexit y la incertidumbre electoral en Estados Unidos. Además, se han reducido las probabilidades de que se alcance un acuerdo antes de las elecciones en Estados Unidos sobre el nuevo plan de estímulo fiscal. El índice IBEX 35 ha cerrado en 6.816 puntos, con baja de un 1,4%. Hoy ha llegado a perder un 2%. Han bajado con especial intensidad los bancos y los valores relacionados con el transporte y el turismo, como la aerolínea IAG, Meliá Hoteles, el gestor de aeropuertos Aena o la central de reservas Amadeus. Pero todo el mercado ha dado un paso atrás. Repsol ha perdido la referencia de los 6 euros por acción, Telefónica cierra justo en 3 euros y la aerolínea IAG está a punto de perder el euro por título.
Y en los deportes se podría dar la paradoja de ver en España gradas con público en la Champions y sin público en la Liga. Luis Munilla.
Vamos a ver si lo explicamos. Para la Liga de Primera División, Pilar, Primera División, el gobierno prohíbe de momento el público en los estadios. Por otro lado, las competiciones europeas empiezan la semana que viene. La UEFA autoriza un 30% de público en las gradas en sus competiciones, pero deja la decisión final en manos de las autoridades españolas. Hay equipos como Barcelona o Sevilla que ya han pedido a sus comunidades autónomas autorización para que haya público en sus partidos europeos. O sea que ahora mismo está todo en el aire y por eso le han preguntado hace unos minutos al ministro del Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en Televisión Española.
¿Podemos estar en la paradoja de que en nuestro país la Champions sí pueda haber aficionados y en la Liga no?
No, no es una paradoja, es una situación progresiva en tiempo real, que es verdad que nos puede parecer esa paradoja o esa contradicción, pero es verdad que ahí deciden otros. Bueno, son decisiones que se producen en ámbitos diferentes. La UEFA tiene sus competencias y nosotros tenemos otras. Hasta que Sanidad, los científicos, los médicos, no nos digan que es seguro 100% que se puedan celebrar partidos de fútbol en el ámbito de la Liga o de baloncesto de la ACB, pues no daremos esa luz verde.
Se moja Rodríguez Uribes con la Primera División, pero echa balones fuera sobre las competiciones europeas. En Italia, el también ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, ha dicho en la RAI que Cristiano Ronaldo puede haber violado el protocolo sanitario al viajar de Portugal a Italia tan solo un día después de haber dado positivo por COVID. Y en lo estrictamente deportivo, una cita para esta tarde, noche más bien, en la Euroliga de baloncesto. A las 9, Barcelona Panathinaikos.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 15 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. La previsión para mañana apunta a cielo despejado y más frío, con mínimas de 4 grados esta madrugada y máximas de 15. En cuanto al tráfico, todo despejado en las entradas y las salidas de la capital. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Suben los nuevos casos diagnosticados de COVID. Son 1.631, 31 más en las últimas 24 horas. Han fallecido 40 personas, son 6 más, pero bajan los hospitalizados, con 2.612 pacientes ingresados, son 90 menos en 24 horas. Suben ligeramente las UCIs, con 463 ingresados, 2 más en un solo día. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este pasado verano ha sido de lo más atípico en el mar. Fíjate, si el pasado mes de agosto la costa gallega tuvo el mayor avistamiento documentado de ballenas comunes, en septiembre las protagonistas fueron las orcas. En la tarde aquí en este programa, la verdad es que te hemos ido contando y dado buena cuenta, ¿no?, de ello. El primer caso que conocimos de un ataque a una embarcación de la Armada fue este.
¿Me está dando el timón?
¡Uah, pedazo de bicho!
¿Me está dando el timón, colega? ¿Lo habéis sacado o no?
Yo no sé si se me va a ver o no.
En este caso, una orca arrancó parte del timón del Mirfak de la Armada cuando navegaba a unas 2 millas de la costa coruñesa de Corrubedo. Lo que ocurrió, nos lo contaba el comandante Cándido José Couselo Sánchez.
De repente aparecieron, o sea, normalmente cuando vas navegando en esta ruta, sobre todo por la costa de León, Cíes, se suelen ver muchos delfines, ¿no? Y los delfines los ves venir, cruzan el barco, te acompañan y te dejan, no hay más. Pero esta, la verdad, que aparecieron de repente. De hecho, cuando una tocaba el timón, salía, que siempre decimos, es esa, no, hay otra abajo. Se iban como relevando, ¿no? Pero la preocupación en el vídeo, muchas veces tú ves un vídeo y no captas cuál era la preocupación nuestra. La preocupación nuestra no era tanto el que fueran orcas las que estaban allí, sino que nos iban a romper el timón.
Lo cierto es que ellos pudieron continuar la travesía, algo que sin embargo no pudieron hacer otros veleros, que tuvieron que ser remolcados. Este fue el caso de otro velero español, el Urqui 1, cuando navegaba a la altura de Cedeira en La Coruña. Así nos lo contaba su armador y patrón, Alfredo Vega.
Nosotros estamos ya un poco en preaviso porque habíamos escuchado el Mayday del barco francés a las 12:30 de la noche
y estamos bastante cerca de su posición. Después escuchamos bueno toda la conversación con Salvamento Marítimo y Cruz Roja, que les iban a hacer el remolque, y hasta nosotros fueron 2 horas y media más tarde. Mi compañero estaba en ese momento durmiendo, haciendo el relevo de guardia, y estaba yo al timón, y lo primero que noté fue una sacudida tremenda, un impacto por detrás, por la popa, sin previo aviso, es decir, ni las sentí ni las escuché llegar, y de ahí ya empezaron las sacudidas.
Y los ataques se repetían. Por eso, a finales de septiembre, la Dirección General de la Marina Mercante tuvo que limitar durante una semana la navegación de veleros de hasta 15 metros de eslora desde Cabo Prioriño, en Ferrol, a Estaca de Bares, en A Coruña. Y es que, desde que comenzó el verano, pues se han podido contabilizar más de 30 interacciones de las orcas con veleros. Curiosamente, siempre con veleros entre Portugal y Galicia. Jorge Alcalde, divulgador científico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y lo curioso es que, sin embargo, después, ¿no?, a partir del mes de septiembre, ya no ha habido más ataques, ya no han vuelto a dar señales de vida, ¿no? Hasta esta semana, que han vuelto a aparecer, pero ya en la costa de Portugal, ¿no? La verdad es que sí. Es un fenómeno curioso todo este.
Y es muy curioso, además, que haya vuelto a aparecer en la costa de Portugal, porque es como que hubiesen vuelto hacia atrás. Fíjate que todas las interacciones que se han visto con estos animales procedían en el Estrecho de Gibraltar. Ahí había, pues, unas cuantas decenas de interacciones que se produjeron. Después, algunas en Portugal, muchas más en Galicia, y ahora de repente vuelven a Portugal, las costas cercanas a Oporto. Y esto es muy raro porque normalmente el tránsito de estos animales es de sur a norte, van siguiendo los bancos de atunes, por eso siguen esa ruta todos los años. Lo raro es que hayan vuelto para atrás, y eso es algo que tiene un poquito despistados a algunos expertos.
Bueno, y otra de las cuestiones que nos parecía alucinante y que nos impactaba también es que realmente solo tenían esta interacción, por decirlo así. Es que no sé si llamarlos ataques, pero bueno, atacaban porque realmente iban al timón, ¿no? Y solo lo hacían con veleros, como nos contaba en COPE también el armador del Urqui 1.
Todavía no hay, digamos, un conocimiento, o hasta donde nosotros sabemos, de un patrón de conducta, de unas pautas por las que se dan estos hechos, digamos. O sea, no sabemos si es por ir a motor, a vela o el color del casco, o lo que sí que se sabe es, lo único es que van solamente a por veleros y van a, lo primero, a dañar el timón, a dejarlo sin gobierno.
Bueno, la cuestión es ¿por qué? Bueno, pues mira, hoy podemos estar más cerca de saber los motivos. Vamos a conocer el que puede ser el final de esta historia con el biólogo Alfredo López del CEMMA, que es la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habéis estado estudiando este comportamiento. ¿A qué conclusiones habéis llegado? ¿Por qué atacan a los veleros?
Bueno, nosotros definimos estos contactos como interacciones porque atacar es la acción de hacer daño o matar, y sobre todo utilizada en terminología militar, y entendemos que los animales no tienen esa intención ni de hacer daño ni de matar, ¿no? Entonces, por eso definimos estos contactos como interacciones en las cuales pues los animales tocan el barco y como son pues ejemplares muy grandes y muy fuertes, pues en algunos casos esas estructuras más débiles, como pueden ser los timones, pues terminan siendo pues dañadas, ¿eh? Bien sea por rotura del propio timón o bien sea por rotura de su engranaje, ¿eh?
Y bueno, sí, Jorge.
No, es que tengo la misma duda seguro que tienes tú, Pilar, que es que son interacciones, muy bien, no tienen intención de atacar, pero entonces ¿qué buscan? ¿Se sabe? Alfredo, ¿hay alguna forma de intuir qué es lo que buscan
bueno,
con esos
mira,
contactos?
Vamos a ver, los contactos es el hecho de que orcas y personas humanas estén en el mismo espacio y en el mismo tiempo, en el mismo momento, Entonces, en muchos casos, simplemente es un avistamiento, Los animales se ven y no hacen caso de nadie o de las personas o de un barco, de nada. Solamente en el 20% de los casos hay un barco, digamos, averiado. En el 20% de los casos de esos contactos, Hubo avistamientos en el mar, hubo avistamientos por parte de surfistas que le salieron a su lado y, bueno, no pasó nada. Y en estos casos, en algunos casos, los animales les llamó la atención el barco, se acercaron a él y lo tocaron. No siempre que ocurre esta situación se rompe algo. No siempre se rompe algo. Nosotros tuvimos, a raíz de estos dos primeros casos de la MIRFAC, y del Daito, estuvimos examinando cada milímetro de cada casco, en el caso de que nos dejaran, porque en la MIRFAC no nos autorizaron a examinar el barco, pues no sé por qué, sería porque es militar o algo. Examinamos más de 10-12 barcos, digamos cada milímetro, por debajo, con un submarinista, sin que nadie tocara el barco, lo examinamos, y pues vimos todas las marcas y las incluso los daños que habían producido en algunos de los casos. En cuanto a la explicación de por qué realizan este tipo de interacción, pues no lo sabemos. Barajamos dos posibilidades. La primera es que sea el origen es siempre curiosidad y juego, ese es el origen de la situación. Pudiera ser que fuera un comportamiento autoinducido, es decir, que ellas aprendieran a tocar y a romper algunas estructuras, o bien que hubieran sufrido un momento adverso con un barco, que no tiene por qué ser exclusivamente un velero, puede ser un velero o otro tipo de barco, y entonces, antes de que vuelvan a sufrir esa mala situación, lo que intentan es parar el barco. En cuanto el barco está parado, ellas pierden interés y se van.
O sea, que entiendo, por los estudios que estáis haciendo, que la conclusión, o por lo menos por lo que os decantáis, es por esto. Es decir, que hubieran sufrido algún incidente con un barco y, por tanto, hubieran aprendido a que el barco les hace daño y que tienen que atacar ellas primero.
No, entendido mal, entonces. Entendiste bien, pero no utilizamos la palabra atacar.
Vale.
¿Sabes? No es atacar.
¿Es defenderse o qué? ¿Es quitarlo de en medio?
No, vamos a ver. Es que si no ponemos casos terrestres, no entendemos el mar, ¿sabes? Entonces, tú imagínate que vas con un coche por un camino y te sale un perro a morderte en la rueda. Ese sí. Perro seguramente no la atropelló nadie, pero considera que la rueda es algo que se mueve muy rápido y que le causa incertidumbre, le causa pues algún nerviosismo, y el perro persigue al coche, intenta coger la rueda. En cuanto el coche para, el perro para. En cuanto el señor se baja, el perro no le muerde, porque su objetivo era parar el coche. Entonces, esto es una cosa parecida. Es el movimiento lo que incita al animal a acercarse al barco. Y lo quiere parar, simplemente. No sabemos por qué, porque no tenemos el barco número cero. Nadie nos describió si hubo un barco número cero. Entonces, por eso decimos que hay dos hipótesis. Una, que fuera un comportamiento autoinducido, es decir, que ellas aprendieran eso. O B, el segundo caso, que realmente pues tuvieran un mal encuentro con un barco.
Pero Alfredo, ¿hay algún antecedente de esto? Sí. ¿Hay algún otro animal marino que tenga un comportamiento de este tipo, que ante una adversidad reaccione aprendiendo qué tiene que hacer para evitarla?
Pues no se conoce. A ver, sí se conocen casos de orcas que contactaron con barcos, que movían barcos y tal, pero en este caso pues es la orca, por ejemplo, la orca Esteluna, que era una orca solitaria que vivía en Vancouver. Pero en este caso es totalmente diferente, porque estas no son ni orcas solitarias y no es una sola, son varias incluso. Entonces es un hecho que no somos capaces de encontrar en otra parte del mundo un caso semejante con esta interacción tan reiterada.
Bueno, pues a mí me parece fascinante todo lo que ha pasado con las orcas este verano en Galicia, que seguís estudiando. Me ha quedado clarísimo la explicación y además me ha convencido plenamente de lo del perro, que ahora he entendido mucho mejor. No, sí, porque es verdad, ese comportamiento de los perros es muy típico también y creo que es una manera, bueno, muy, muy ilustrativa, desde luego, de explicar lo que ha podido pasar. Oye, Alfredo López, pues nada, si seguís investigando sobre esta cuestión tan especial y única, nos seguís contando, ¿vale?
Pues muy bien, aquí estamos.
Buenas tardes. Porque no me digas, Jorge, que es que no hay registrado un comportamiento parecido durante tanto tiempo. Bueno, él no le gusta llamarlo ataques. Interacciones reiteradas con barcos que solamente son veleros durante un tiempo determinado en una zona determinada. Esto no había pasado nunca.
Claro, es excepcional. También es excepcional la cantidad de animales que se han avistado recientemente por esta zona, que también tenía que ver a lo mejor pues con una mayor cantidad de atunes que van subiendo para el norte y hace que atraigan a más cetáceos y otro tipo de animales marinos. Es un caso muy raro y por eso, hombre, la explicación tiene sentido, pero habrá que confirmarla porque al no haber precedentes, pues hace muy difícil entender cómo han podido estas orcas, aprender ese comportamiento y repetirlo tan constantemente. ¿No es fascinante, desde luego?
Sí que lo es. Gracias, Jorge Alcalde. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Bueno, fascinante no sé, pero ¿quién os ha quedado tirado alguna vez con el coche en una carretera? A lo mejor ni siquiera era su coche, a lo mejor lo que hacías es que te ibas en taxi a tu casa. Claro, yo me he quedado intranquila, yo necesito saber si Manolo Lama finalmente llegó bien a su casa y a qué hora ayer noche, después de conocer su odisea con el taxi en la M30 de Madrid, que venía, oye, ya de un vuelo largo, que venía de Kiev, de ese partido que perdió España ante Ucrania, y de repente aterriza en Madrid, coge el taxi para ir a casa, me imagino que súper cansado, y que se quedan tirados en la M30, y que todo esto lo cuenta en directo en el partidazo a Juanma Castaño y a toda España. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas, joder.
Y toda España pendiente de si llegaste bien o no a casa, todos preocupados.
Claro, llegué perfectamente, sí. A mí lo más grande de lo que nos pasó anoche es que cuando Juanma Castaño pedía que alguien viniera, no a socorrerme, sino a ayudarnos, pues estábamos tirados en la M30. Oye, la gente oye la radio de una manera espectacular, porque apareció desde muchos compañeros taxistas que vinieron a intentar recogerme y ayudar. Apareció una grúa. Pero no porque la llamáramos nosotros, sino porque estaba escuchando el partidazo. Apareció la gente de mantenimiento de la M30. Apareció un camión de la basura con que venían escuchando el partidazo. Se ofrecieron a recogerme. La Policía Nacional, varios Cabify y un Uber, creo que había. O sea que allí nos juntamos aproximadamente en la vía de servicio unos 20 allí hablando y riéndonos. Porque diría la gente, joder, ¿por qué no te fuiste en el primero que vino? Pues no me fui porque taxista que me llevaba,
claro,
la mujer estaba empeñada que su marido venía a recogerme, me imagino que para no perder la carrera, aunque yo le hubiera pagado la carrera, pues me dijo, no, mi marido, y bueno, pues tardamos 15 minutos hasta que vino su marido, y allí,
y mientras
cierto,
tanto, un atasco de taxis que tenías ahí en la M30,
bueno, no,
por la fuerza de la radio, ¿no?
Nos reíamos, yo lo que me ganaba era la radio.
Vamos a escuchar algunos de los sonidos de ese momento, venga.
Mira, Lama,
claro.
Otro taxista, niño, pero ¿cómo me van aquí? Estoy en medio de la M30, ¿tú qué te piensas que es esto?
Y te pitaban y te decían Lama, y tú, y venga.
Sí, cuando ya veía que éramos tanto, pues ya la gente como diciendo, bueno, este ya ha encontrado el auxilio que necesita y no hay que hacer nada más. Pero bueno, fue un momento de radio,
pero es que me
divertida,
mucha...
sobre
bueno,
todo
un
para...
un momento de radio total, Lama, bueno, esas cosas que de repente todo... te pasan y que se convierten en un momento único.
Bueno, pues sobre todo para ver la fuerza que tiene COPE,
sí,
¿eh? O sea,
sí,
que,
sí, sí,
como
sí.
Yo le decía a Juanma, ya por lo menos sabemos que somos líderes en la M30.
Sin duda,
son muy
sin duda. Oye, ¿hay? Es que era ese momento en que tú decías, no, estoy aquí, y pasaba uno y te pitaba, y tú decías, que viene un taxi, no, que viene otro taxi, como tú decías, oye, no, que ha llegado un camión también, ¿qué tal? Es que, vamos a escuchar un poco más.
Soy Manuel.
Manuel, ¿está usted?
Sí.
¿Y dónde me ha oído?
Le he oído ahí en el Pirulí, que yo vivo al lado.
Ay, me ha oído. Pues muchas gracias por venir, pero es que esta señora me tiene arrastrado, quiere que me lleve su marido.
Pues yo ya le digo que enseguida he bajado y tal.
Muy bien, muchas gracias.
O sea, ha bajado de casa.
Sí, ha bajado de casa. Joder,
tío, de verdad, hay gente buena, macho. Hay gente buena todavía en este país, ¿eh?
Bueno, que
qué historia tan conmovedora. Paco, ¿estás emocionado ahora mismo desde tu casa? Dime, Manolo.
Una grúa ahora.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno, momentazo!
Nos reímos mucho y además yo me lo pasé bien con la gente que allí, en la M30, que para que la gente que no sea de Madrid y no lo sepa...
Kilómetro 8.1 de la
M30.
Claro,
pero esto es para que la gente... Una autovía de... Yo en el tramo que estaba es una autovía de 8 carriles. 4 que van por la vía central y la vía de servicio mía son otros 4 carriles. O sea, 8 carriles, imagínate la gente pasando, los que iban oyendo... Muerto de risa, allí la sirena de la policía, la sirena de la grúa, los del mantenimiento de la M30, los de la basura que también se pararon. Bueno, aquello era, ya te digo, una fiesta era aquello.
Bueno, pues esto pasaba ayer noche y yo digo que llegaría Manolo después a su casa. Llegó y además esperaste entonces al marido de la taxista y que fue el que te llevó finalmente a casa, claro, entiendo.
Vamos que si me espero. No sabes lo que... Ya llegó un momento que la dije... Pero va a venir seguro su marido, ¿no? Dice que sí, que no se preocupe usted, que mi marido viene. Además, luego a la señora la entrevistamos en el partidazo y la señora estaba, la pobre, tan nerviosa porque no sabía lo que
pobrecita
le había pasado al coche, que la señora me decía, esto mañana sale en la tele. Y yo le decía que no, que esto está saliendo en la radio ahora. Ah, bueno, vale, porque la pobre mujer estaba súper nerviosa.
¿Cómo se llama?
La que hemos liado. ¿Qué, cómo se llamaba?
La taxista. Vaya, bueno, pues le mandamos un saludo. Y a su marido también, ¿no? Y a todos los taxistas que se pasaron por
ahí. Muy agradable, muy agradable es todo. La mujer, su marido, los compañeros taxistas que aparecieron, los de Uber, los de Cabify, todos... Todos los que tenían la radio puesta, que eran muchos, vinieron a echar una manita.
Bueno, pues todo el mundo ayudará a Manolo Lama.
Pero ningún
la
compañero mío, que ah, no ninguno, pero los demás...
Eso es verdad. Que... Nadie se acercó. Nadie nah, dijo, voy bueno, para allá a buscarte, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Nada, ¿eh? Bueno, este momentazo radiofónico que vivió Manolo Lama y que compartimos todos, lo puedes volver a escuchar y merece la pena, de verdad, en cope.es. Lama, gracias.
Un beso, adiós.
Cuídate, adiós. Momentazo el que compartimos siempre con la Mutua y con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Una pregunta. ¿Has echado números últimamente? Pues oye, hazlo, ¿eh? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que el cambio es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485, 902 555-485. Esto es muy fácil y esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Pues Manolo Lama tiene colección ya de amigos taxistas. ¿Qué coleccionas tú? Se lo preguntamos, Rosa, a los oyentes.
Sí, mira qué colección más chula.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo quería hablaros de una colección que tengo que es de ediciones del libro del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Tengo unos 60, de los cuales unos 40 son en diferentes idiomas. Tengo latín, tengo esperanto, tengo zulú, tengo quechua, tengo guaraní, tengo ediciones bilingües, tengo una edición en francés fonético. Pues nada, es una colección muy bonita que tengo hace ya unos 20, 25 años y pues nada, buenas tardes.
Fíjate.
O sea, vamos a ver, zulú, guaraní, de todo. El principito en todos los idiomas. ¿En cuántos ha dicho?
Yo que sí, ya he perdido la cuenta. Muchísimos, esto muchos años coleccionando. Sí, sí,
a mí he de decir que el principito me sobra en español. O sea, que
¿sí? No me digas.
Está mal decirlo, porque es un, pero seamos un poco incorrectos. A mí el principito me sobra. Ya sé que habrá alguno que se enfade con esto, pero... A mí me parece un poco cursi.
Ay, a mí sí me gusta, fíjate. ¿Sí? Bueno, es que soy un poco cursi, a lo mejor.
No,
pero
no,
sí,
no.
Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Sí.
Hay que ser sinceros, hay que decir lo que uno
sí,
piensa. Me parece
es verdad.
Muy bien, Fernando, di que sí.
Mira, yo antes he sido sincera y he contado que colecciono lo de las bolsas de pan Bimbo, el alambre que las cierra.
Sí, señor.
No, pues sí. Esto, pues si eso, esto no, tiene... si eso se pierde, si eso no se puede guardar, eso se
pues
autodestruye.
Pues mira, están en el cajón de mi cocina. Pues hay un oyente que me ha dicho que eso se llama...
Atención a este dato, oyente. Se demuestra que Rosa Rosado, además de ser una chica con deseo de motorización, es muy ordenada, porque ¿quién puede guardar el alambre del pan de molde?
Pues si te vas a sorprender. Me ha dicho un oyente que esto se llama plastinudo.
El que
tiene
alambre.
Un nombre. Sí, sí, el
se
alambre con el que cerramos.
Toda
se
la vida
llama plastinudo.
Llamándole alambre y ahora resulta que se llama plastinudo. Si es que
plastinudo. ¿Y sabes para qué lo uso yo?
Para aprender.
Para los cables del ordenador y todas las cosas ahí detrás de la tele. Yo hago mis nudetes ahí con el plastinudo. Y además colecciono las gomas de los espárragos, de los manojos de espárragos cuando vas al supermercado.
La
pues mira...
goma de los espárragos, que ata el manojo.
Eso, sí, exactamente.
Esas pues, gomas.
Pues
¿y
no
con
soy
eso haces algo o simplemente los tienes en exposición?
Pues escúchame, que no estoy tan loca como parece, mira.
Buenas tardes, gente. Rosa, yo hago igual que tú. Las gomas de los espárragos, las de las alcachofas. Pues mira, les das luego unos usos que a veces vienen muy bien en esas cosas. Y que conste que yo no soy muy coleccionista, porque a la larga coleccionamos cosas que luego tiramos porque no tenemos sitio para guardarlas. Pero eso sí que lo guardo. Buenas tardes.
¿Para cerrar las bolsas, por ejemplo?
Sí. Bueno, pero eso
muy bien,
implica
Rosa,
un método,
muy bien.
Un sistema, quiero decir, por ejemplo, abrir la bolsa de pan de molde por donde está, ¿cómo hemos dicho que se llama el alambre?
Plastinudo,
eso ya, sí. Porque lo normal es que te lances como un predador hacia la bolsa, ¿no?
Y la rompas.
Y la desgarres por cualquier punto.
No, hombre, no, eso hay que conservarlo,
ya sé que tú no,
por
claro.
Si acaso.
Pues Rosa no es única, más oyentes, coleccionan sí. Esas gomas, esos plastinudos. Bueno, queremos que nos cuentes qué coleccionas tú. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce.
sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería.
¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Jo Malone London y sus aromas personalizados. Ven a crear el tuyo en su stand en la planta de perfumería. Trae a una amiga y por compras superiores a 78 euros, llevaos una miniatura de lujo de regalo para ambas. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
En Yastel bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿ya? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahora vamos a intentar animar a la gente a ir al cine con los estrenos de cara al fin de semana. Juan Orellana, crítico de cine, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Nosotros hay que animar, sí, a la gente, porque la cosa está muy fea.
Muy fea, sí, muy fea, porque además tampoco hay estrenos importantes, las distribuidoras, los grandes estrenos los están retrasando, en fin, es todo un panorama tremendo. Así que bueno, vamos a ver si alguno de los estrenos, algunas de las películas que les proponemos les animan. Empezamos por Corpus Christi.
Ningún seminario acepta convictos como tú.
¿Somos buenos? En abandonar a la gente. En señalarles con el dedo. Perdonar no significa olvidar. Significa amar a alguien sin importar lo que sea.
Pues, ¿de qué va esta película? Que es una película polaca, inspirada en hechos reales.
Pues sí, mira, es una película muy interesante. Es una película muy buena, pero no para todos los públicos. Que la gente no vaya a pensar que como se llama Corpus Christi y sale en la COPE, van a ir con toda la familia, los abuelos. No, porque es una película que tiene su dureza. Pero es sumamente interesante. Es la historia de un chico que sale de la cárcel. Es un chico con inquietudes religiosas, ha estado muy tutelado por el capellán de la prisión y sale de la cárcel y por unas circunstancias que omito aquí, acaba haciéndose pasar por cura en un pueblo al que llega, un pueblo dividido por el odio, los rencores, etcétera. Y este, digamos, falso cura consigue, a través de sus predicaciones...
¿Juan? Lo hemos perdido, pero ahora mismo lo recuperamos de nuevo. Estábamos hablando con él de los estrenos de cara al fin de semana y de esta primera película que es Corpus Christi. Tenemos más, porque como él decía, pues es verdad que la situación de los cines es muy complicada. La recaudación ha bajado un 65% debido a la pandemia. Y como decía, claro, además a los grandes retrasos de los estrenos importantes y esto está provocando problemas. Juan, ¿estás ahí?
Estoy, a ver si no me vuelvo a ir. Lo que pasa es que no sé dónde me he quedado.
Ya, es lo... No, bueno, pues mira, estábamos hablando de Corpus Christi, de que no es para todos los públicos, pero que es interesante.
Bueno, es muy interesante y es una película recomendable, muy para Cineforum, pero ya digo, no para todos los estómagos.
¿Qué nota le pones?
Un 8, agárrate.
Vaya, un 8, pero no es para todo el mundo, ¿eh? Que luego no vaya alguien y diga, ay, no sé yo. Bueno, venga, segundo estreno, Juego de Espías.
Quiero que me enseñes a ser una espía.
Pero este acuerdo no se repetirá.
¿Por dónde empezamos? ¿Prácticas de tiro? ¿Persecuciones?
¿Cómo detectar mentiras?
A pesar de esa pinta de duro, eres un buen tío.
Cine familiar, cine de espías, que suele gustar mucho, pero para ver en casa, Juan...
Sí, es uno de los estrenos que tú decías, ¿no? Que tiene lugar en las plataformas, pero bueno, la he traído a colación porque es la peli más familiar y más divertida de la semana. Es una película en la que un hombre que trabaja para la CIA, que es como una bestia, ¿no? Es un armario humano, duro, insensible, le ponen a espiar a una madre y una hija. Bueno, pues porque tienen relación de parentesco con un delincuente y quieren ver si aparece el delincuente a visitarles, ¿no? Y la niña pequeña de esta mujer se da cuenta, por una serie de cosas, de que le están espiando y entra, digamos, en la mecánica de la CIA. Es una película que, por un lado, tiene romanticismo, el hombre duro y la mujer viuda que están llamados a encontrarse. Tiene su intriga de espionaje. La niña, que es un encanto y que es una genialidad, que nos provoca un montón de gags y situaciones cómicas muy divertidas. O sea, es una película fresca, familiar, que no reinventa el género, pero que para pasar una tarde agradable en casa y acabar con una sonrisa en la boca en los tiempos que corren, está fenomenal.
¿Y qué nota le pones?
Le voy a poner un 7,5, por eso de que es más convencional,
7,5.
Pero está muy bien la nota.
Siguiente estreno, este sí en cines, se titula Crescendo.
Quiero formar una orquesta con usted y con músicos jóvenes de Israel y Palestina.
¿Es una broma?
Serán enemigos mientras invadan nuestra tierra.
Nunca habrá paz entre judíos y árabes.
Es una película alemana sobre el conflicto palestino-israelí desde la música.
Bueno, sí, esto es una fundación que decide montar una orquesta que esté formada la mitad por palestinos y la mitad por judíos de Israel. Es un proyecto muy difícil y se lo encargan a un director alemán, que además es hijo de nazis. Pero bueno, este señor se pone al frente de la orquesta y todos son dificultades, porque realmente los odios están enquistados. Pero aún así trata de formar la orquesta, de hacer ciertas dinámicas de grupo que les ayude a empastarse y consigue muchas cosas, pero no es una película, digamos, tontorrona, que piensa que el conflicto es como la casa a la pradera y que todo el mundo es bueno. Es muy realista, muestra las dificultades realmente de hacer un camino así, pero también es una película esperanzada y con un final positivo. Bueno. Y luego además oímos buena música, o sea que es una interesante
eso siempre
propuesta.
Eso siempre merece la pena oír buena música, también en el cine. ¿Qué nota le pones?
Otro 8, no te
¿otro
quejarás.
¿Otro 8? No me quejo, desde luego.
Es que hay que llevar a la gente al cine.
Pues un 8 para Crescendo y vamos a ver qué opinas de la película titulada De Nuevo Otra Vez.
¿Y Ramón tiene padre?
Sí, tiene un papá, es mi novio y vivimos en Córdoba. No entiendo si debería tomarme este tiempo como unas vacaciones o declararme en crisis definitivamente. Las dos cosas.
Es una película argentina que fue premiada en el Festival de San Sebastián, ¿no, Juan?
Sí, pero sin embargo es la, para mí es como la decepción de la semana. A ver, la película tiene cosas interesantes. Es una mujer que se toma un respiro porque la situación con su marido no es buena y se va a vivir a casa de su madre con su hija, mientras piensa qué hacer de su futuro. Y entonces, bueno, pues ahí empieza como un adolescente, pues a salir con la pandilla de sus amigas solteras que quedan en el pueblo, a irse por ahí de botellón, a flirtear con una chica, luego con un chico, en fin, es una película sobre la inmadurez, digamos, propia de nuestra sociedad, con algunas reflexiones, ya digo, interesantes y valiosas, pero que en general es una película que no lleva a ningún sitio.
¿Qué nota le pones?
Pues aquí bajamos a 5,5, lo siento.
5,5, casi suspende, o sea, imagínate. Bueno, vamos con un estreno que es española, una película española y que es No matarás.
¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta?
Pero que te estoy diciendo que estás invitada.
¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo?
La policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa, pero no sabe si la persona se fue antes o después de las muertes.
Sí, esta es la película de Mario Casas, la que presentó hace unos días en el Festival de Sitges. ¿Y qué tal, Juan?
Bueno, mira, él está muy bien. Esta es la historia de un chico muy, muy tímido, muy apocado, con pocas relaciones sociales porque se ha dedicado a cuidar a su padre que estaba enfermo, pero acaba de fallecer. Y un día se encuentra con una chica en una cafetería que le pide dinero para pagar, etcétera. Le va liando, le lleva a su casa y al final, bueno, se mete en un mundo de sordidez y violencia. Es una copia actualizada de una película clásica que se llamaba La mujer del cuadro de Fritz Lang, pero llevada aquí al extremo de la sordidez, de la violencia, un sexo casi porno, o sea, es decir, exige al espectador un descenso a los infiernos, que yo creo que no estamos ahora para eso, vamos, el
ya,
que quiera que
ya,
vaya.
Ya, sí. Vaya.
En ese sentido, bueno, pues él está muy bien, la producción es buena, pero yo no es una película que recomiendo, y menos
vamos
en los tiempos
a ver,
que corren.
¿Qué nota le pones? Y así nos aclaramos un poco más.
Pues me voy a quedar en el 5,5.
Pues eso, desde luego, a mí me aclara mucho las cosas y seguro que a los oyentes que nos siguen habitualmente también. Oye, que no se nos olvide mencionar la película de 13, que por favor, hay que verla de nuevo. Yo la veo siempre, El planeta de los simios, en este caso es la de 2001, ¿verdad? La podemos ver el sábado a las 8 y 10, hora perfecta para ver esta película, Juan.
Pues sí, es una película que mucha gente maltrató, pero a mí me parece que es muy entretenida, que no hay por qué compararla con la clásica del Charlton Heston, sino sentarte con las palomitas y disfrutar con unos efectos digitales muy buenos y entretenida, que de eso se trata el sábado por la noche, ¿no?
Pues ya tengo plan yo. Así que en 13, este planeta de los simios, con Tim Burton, con Mark Wahlberg, con Helena Bonham Carter y con Tim Roth, 8 y 10 de la noche del sábado. Juan, gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Adiós.
Dios.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Iker Jiménez nos informa sobre el papel de la genética en relación a la pandemia en Informe COVID.
¿Por qué algunos casos son tan tremendos de coronavirus y otros parecen levísimos? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos en nuestro mapa interior que reacciona con esto?
Informe COVID. Hoy por la noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Yo nunca, nunca he cogido el coche para ir al gimnasio. Bueno, excepto algunas veces, si voy tarde.
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con los oyentes hoy hablando de colecciones muy distintas. Puede ser una colección de estas que a lo mejor llevas mucho tiempo porque buscas concretamente esos objetos, o de esos objetos o cosas que vas guardando y cuando te quieres dar cuenta te cuentas un montón en casa. De todo está saliendo esta tarde, Rosa.
Sí, y lo que está claro es que nos gusta coleccionar, aunque sean cosas un poco raras, como nos cuenta Cristina de Málaga.
He coleccionado algo que no creo que haya coleccionado nunca nadie, jamás en la vida. Yo coleccionaba de adolescente medicamentos. Me iba al botiquín en casa de mis padres y cogía pastillas y las pegaba en una libreta poniéndole el nombre que correspondía. Tenía mucha gracia porque la efervescente, por ejemplo, la coldina, me desaparecía. Esa se desintegraba sola. Bueno, cuando mi madre me pilló la colección, no os podéis imaginar la bronca que me pudo caer y la tuve que tirar. Ya después no he coleccionado nada más.
Pero dime que por lo menos eres farmacéutica hoy en día, porque es
Creo que no.
Me parece fascinante coleccionar medicinas, sí, pero ponerlas además ahí, una hojita, puestas cada pastillita. ¡Qué cosa más rara, por favor!
Buenísimo. Bueno, las colecciones también se adaptan a los nuevos tiempos, Pilar. Aquí tenemos la prueba.
Buenas tardes, gente, ¿cómo estáis? Pues miren, yo soy un negacionista frustrado y entonces me he puesto a coleccionar mascarillas. Las colecciono de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los equipos, de la Guardia Civil, del Barcelona, del Real Madrid, de látex, de caucho, me ha dado por ahí. Un saludo a todos y muy buenas tardes.
Bueno, pues por ahí. Un arsenal de mascarillas que hay en esa casa.
Sí, señora, ves, te digo yo que se adaptan a los nuevos tiempos las colecciones. Y también hay otras que son de dudosa procedencia, como esta.
Hola, buenas tardes. Como ha comentado un oyente, pues nosotros en el piso de estudiantes, pues somos estudiantes y cuando nos llevamos el tupper a la universidad, pues no solemos llevar cubiertos. Entonces, pues en la cafetería de la universidad cogemos tenedores, cuchillos, vasos. Y claro, luego esos vasos y tenedores, pues se nos olvida dárselos a los camareros. Y bueno, Pablo, Ángel, Alberto, si nos estés escuchando, tenemos una cubertería completa de la universidad en nuestra casa. Si nos veis, pedíndosla.
Claro, porque son olvidos. O sea, quiero decir, sin querer, sin darse cuenta, se lo llevan y ahí se quedó ya.
Sí, no. Claro, pero menuda cubertería te estás montando tú en casa. Bueno, y hoy estamos escuchando muchos coleccionistas, pero ¿qué opinan los convivientes? Pilar, pues aquí tenemos una sufridora.
Buenas tardes a la gente. Pues yo no colecciono nada, pero sufro la colección de mi marido, que colecciona frascos de perfume. Antiguos, modernos, llenos, vacíos, con caja, sin caja, con etiqueta, sin etiqueta, de todos los tamaños. Y puedo decir que es una colección muy bonita, pero que me acuerdo de toda su familia cuando la limpiamos.
Claro, lo entiendo. Es lo que tiene también el tema de coleccionar.
La foto con la que me quedo hoy la publica el diario El País. Es una imagen de Ángel López Soto tirada en Lahore, en Pakistán. Lahore es la India al otro lado de la frontera. Mujeres con saris, colores infinitos, calles atestadas. La vida vibrando en miles de registros entre gente pobre. La foto está hecha desde un coche. Van y vienen motocicletas con 2-3 hombres en sus lomos. Hombres con el pelo muy oscuro y bigote. Se asoma al objetivo de la cámara un caballo blanco y famélico. En la parte de atrás de un motocarro amarillo se ha instalado una familia. El padre carga con una bolsa de plástico. Dos niños pequeños asoman dos caritas tristes. La madre jovencísima, con el rostro redondo, las cejas anchas, la cabeza tapada con un pañuelo de encaje, sujeta con una mano al tercer hijo, apenas un bebé, que está enrollado en una manta. La otra mano la utiliza la mujer para agarrarse al motocarro. Son manos grandes, con dedos fuertes. Tiene la madre jovencísima la cabeza apoyada en uno de los hierros amarillos del motocarro. Busca a la madre jovencísima descanso durante unos segundos. En su cara hay una tristeza profunda, un cansancio que parece no tener fondo. Tristeza y cansancio con la profundidad de un abismo. No se oyen los sollozos de su alma, son sordos. La joven madre es una doliente. Espadas le atraviesan el ánimo. Sostiene con fuerza a su hijo. En realidad, en sus manos está no solo su hijo, está nuestro destino. Hay mujeres que si no existiesen, tú y yo no estaríamos pisando suelo firme. Hay mujeres que si no estuvieran, tú y yo no tendríamos un cielo que nos coronara. Hay mujeres que si no existieran, no tendríamos el aire que respiramos. Hay mujeres que sostienen en silencio el mundo.
7:02, cae ya la tarde y ya sabes que en la radio aquí en COPE llega ya la linterna de Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Miguel Delibes debería formar parte del panteón de españoles ilustres. El problema es que en España, a diferencia de otros países, carecemos de él. Y eso responde a que no cultivamos la memoria de los grandes de nuestra historia. Por eso es de agradecer que la Biblioteca Nacional haya reservado para Miguel Delibes una exposición en el año del centenario de su nacimiento. La vida de Delibes fue tranquila, familiar, discreta. La viudedad le vinculó todavía más a quien fue la mujer de su vida. A ella dedicó una novela y bajo su retrato escribió hasta el último día de su vida. Vivió un profundo duelo por amor y conoció la enfermedad, una enfermedad grave. Nada alteró, sin embargo, la sobriedad que rodeó su existencia. Delibes ha acompañado a generaciones de estudiantes que se han acercado a la novela de la mano de sus obras. Con sus narraciones, también de manera muy especial con sus memorables artículos en la prensa, su prosa delicada y precisa y sus viajes por tierras de Castilla, Delibes ha dado a conocer España a los españoles. Su amor por la naturaleza fue tan sincero como su profundo respeto por el ser humano, tal como denotan los personajes de sus obras. Perfectamente enraizado en su tierra, Delibes jamás dejó de mirar al cielo. Era un hombre creyente que, como en alguna entrevista confesó, echaba de menos su fe de niño. Delibes fue un hombre recio, íntegro y coherente. Su vida y su obra lo atestiguan. Nada como regresar a sus libros para hacer memoria de uno de los grandes españoles del último siglo de nuestra historia.